Bendición, qué bendición. Qué bendición tomarnos 2 minutos para saludarnos, amén. Le pido que por favor vaya en su Biblia a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos a avanzar un poquito una vez más en Romanos. Dios mediante. Cuando ya tengan su Biblia, Romanos 12, digan un fuerte amén. La mayoría. Necesito hacer más ejercicio, hermanos. Ya. Romanos 12. Vamos a leer desde el primero porque es un versículo hemos cubierto y vamos a cubrir dos versículos más. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias por cada hermano aquí, y hermana aquí, Señor, cada hermano y hermana también en Facebook, Señor. Te pedimos que en este momento, Padre, que podamos, Señor, que no hayan distracciones, Padre Celestial, para que, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, Señor, en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, en estos versículos, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, que unjas mis labios también, Señor. Y, Padre bendito, Señor, que tu nombre siempre sea glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gozo también estar, que la hermana Sarita está de regreso de El Salvador. Así que, bienvenida de regreso, hermanita. La amamos mucho. Vimos anteriormente, hace 2 semanas, en el versículo 1 de este capítulo 12. Y ahí vimos que por las misericordias de Dios, las cuales son innumerables, son nuevas cada día, debemos presentar nuestros cuerpos, o sea, todo nuestro ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Y vimos que eso significa, o otra forma de decirlo, es lo que es divinamente lógico que hacer, ¿verdad? Lo que es adorar a Dios. Dice el versículo otra vez, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A repetirlo tantas veces, vamos a salir memorizándonos los versículos aquí, amén. Y ahora Pablo continúa con esta exhortación, mis hermanos, y una muy importante, la que vamos a ver aquí, porque hoy más que en cualquier otro tiempo pasado, el mundo es más influyente, con esto de las redes sociales, el internet, los medios de comunicación, que nunca antes, mis hermanos. Leía que para este año hay más de 64 millones de cuentas de influencers solamente en Instagram en el mundo. 64 millones de influencers, ¿no? Eso equivale a un influencer por cada 125 personas, imagínense. 64 millones. Eso es casi el doble del número de iglesias que hay en el mundo. Es alarmante, ¿no? Que todas estas 64 millones están dando más influencia acerca del mundo que las iglesias estamos, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sigamos al versículo 2. Dice, no os conforméis. Y aquí viene. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que veamos también este versículo en otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente también dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. No se amolden al mundo actual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si usted gusta, puede subrayar ahí en su Biblia tres palabras claves muy importantes en el versículo 2. La palabra conforméis, la palabra transformaos y la palabra renovación. Conforméis, transformaos y renovación. Son tres palabras. Y en estas tres palabras, mis hermanos, se pueden clasificar como: la primera es un mandato negativo, la segunda es un mandato positivo y la tercera palabra es un plan de acción, a plan of action, como dicen los que mastican el inglés, ¿no? El mandato negativo es la primera palabra: no os conforméis, o la palabra conforméis. El mandato es: no os conforméis a este siglo, no se amolden al mundo actual, o sea, no dejar que el mundo nos moldee, ¿no? Una definición de esta palabra conforméis en el lenguaje original, en el griego, es asumir una determinada forma o figura. Asumir una determinada forma o figura. Dicen por ahí que entre más tiempo pasamos con nuestros cónyuges, más comenzamos a parecernos a ellos. ¿Han oído eso ustedes? Y yo creo que yo quiero que eso sea verdad, porque yo quiero parecerme más a mi esposa. Yo quiero ser alto, ¿verdad? Delgado y guapo, ¿no? Como mi esposa, ¿no? Pero dicen que es que entre más tiempo pasamos juntos, comenzamos nosotros a imitar inconscientemente nuestras expresiones faciales, ¿verdad? Tanto tiempo que estamos ahí, como los hijos también empiezan, ellos repiten, ¿no? Ellos imitan. Y yo espero imitar más a mi esposa para parecerme más a ella, pero que ella no me imite a mí. Porque si se parece mucho a mí, ya no me va a gustar. Son bromas. Así que no os conforméis a este siglo, ¿no? Alguien tradujo esta frase de la siguiente manera, no sé si la puse en la pantalla, pero es: no dejes que el mundo te apriete en su molde. Y me figura a eso que los panaderos, ¿no? Que agarran mi hermana Tere hace eso, ¿no? Que agarra la masa, ¿no? O el, ¿cómo se llama eso? Con el que hacen el pastel, ¿no? O pan. Y lo aprietan, ¿verdad? En un molde para hacer, digamos, galletas o algo, ¿no? Lo aprietan de esa forma. Dice: no dejes que el mundo te apriete en su molde, ¿no? Así es que el mundo tiene un molde. Y ese molde está diseñado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿no? Ahora, como ve la palabra siglo, dice siglo y mundo, se usan en estas versiones que acabamos de ver, ¿no? Y siglo y mundo son palabras intercambiables porque significan lo mismo. Y fíjese que es muy importante la palabra que Pablo usó aquí en el original. Porque la palabra en el griego se traduce como un espacio de tiempo o una edad. Y es donde viene, creo que ahí lo puse en la pantalla, no sé. Es de donde viene la palabra eón, que significa un periodo de tiempo indefinido, ¿no? Y creo que es muy importante, mis hermanos, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, haya usado esa palabra. Porque muchos dicen hoy en día que la Biblia es un libro anticuado. Que la Biblia ya no se aplica a esta era moderna, es lo que dice la gente. Pero al contrario, tiene aplicación de eones. Y por eso el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo ¿verdad? Inspira a Pablo a usar esa palabra, porque esa palabra quiere decir que es por los siglos. Eones es por los siglos de los siglos. Y Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso esa palabra siglo o eón, la nueva traducción viviente lo traduce como el mundo actual. Pablo no solamente estaba hablando a creyentes en el primer siglo, estaba hablando a creyentes en los siglos venideros y los siglos que todavía han de venir. Estaba hablando a creyentes de todos los siglos, mis hermanos. Porque el Señor en su sabiduría sabía que el mundo iba a cambiar a esta forma como lo vemos hoy en día. Y el mundo lo reconoce. El mundo, hay una palabra que el mundo usa bastante para decir que va progresando. Y es la palabra evolución. Dice que van evolucionando, que el mundo va evolucionando. Y que por eso, y es por eso, mis hermanos, que van añadiendo un montón de ideologías que nos tienen confundidos a todos aún más. El mundo cree que se va mejorando, pero va empeorando, porque cada vez que se aleja más y más del diseño de Dios. Y el Señor dijo que los días iban a ser malos en los últimos días. Mateo 24, 37, 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo que la gente se porta como en los tiempos de Noé hoy en día, ¿no? Alguien dijo lo siguiente, dijo, vivimos en una generación que supuestamente lo tolera todo, no cree en nada y no se preocupa por nadie más que por sí mismos. Pero por mucho que cambie el mundo, la palabra de Dios no cambia. Su veracidad continúa, su aplicabilidad continúa por los siglos, permanecen, amén. Así es que no crea la mentira de Satanás, que la Biblia es un libro anticuado o que ya no se aplica a estos días. No crea en eso, ¿no? No se deje moldear conforme al mundo actual, ¿no? Entonces ese es el primer mandato y es un mandato negativo, ¿no? No os conforméis. El siguiente mandato es un mandato positivo, sino transformaos o sed transformaos. Esta palabra es la palabra metamorfoo en el original. Y significa cambiar de una forma a otra. Es de donde viene la palabra metamorfosis. Los animales que experimentan una transformación, como los insectos también, como la oruga, que se convierte en mariposa. Es una metamorfosis, ¿no? Así que no dejes que el mundo actual te moldee, sino sé transformado. Pero ¿cómo? ¿Cómo somos transformados? Eso es la tercera parte de estas características que estamos viendo. Ese es el plan de acción, mis hermanos. Y el plan de acción es lo que dicen ahí en ese versículo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el plan de acción. Del inglés se traduce por medio de la renovación de sus mentes, ¿no? Y así por eso lo traduce la nueva versión internacional de esa forma. ¿Cómo es entonces, cómo son nuestras mentes renovadas? Es por medio de la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes, sus familiares o amigos, al oírlos hablar a ustedes ya convertidos, hablaros diferentes, a citar citas bíblicas, les dijeron a ustedes, ay, ya te lavaron el coco, ¿verdad? ¿A cuántos? Creo que a todos nos han dicho eso, ¿no? Pues nunca tome eso como un insulto, mis hermanos, porque la palabra de Dios en verdad limpia nuestras mentes. Nos saca toda esa porquería que teníamos antes, ¿no? Entre más nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, más sale la porquería que traemos nosotros del pecado original de Adán y Eva, mis hermanos. Les cuento que, yo no sé si los he comentado anteriormente, pero yo crecí junto a 14 primos y primas. Todas nuestras madres se vinieron para los Estados Unidos para sustentarnos a nosotros allá. Nuestros padres, todos desaparecidos, ¿no?, brillaban por su ausencia. Así que nosotros nos criamos por primos mayores y amigos, ¿no? Ellos nos instruyeron a nosotros. Y éramos tan pícaros desde niños nosotros, porque aprendimos todas esas mañas, ¿no? Nos enseñaron de esa forma. Teníamos una mente enferma, mis hermanos. Así nos enseñaron de niños. Y malos. Y yo recuerdo en 1994, cuando fui al primer retiro de jóvenes, y el Señor me tocó en ese día. Fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios. Y yo recuerdo, mis hermanos, porque yo era bien pícaro. Yo era bien peor que hoy, porque todos tenemos, ¿verdad?, fallas y todo. Pero recuerdo que en uno de los juegos que estábamos haciendo de competencia de los jóvenes ahí, éramos muchachos y muchachas, y en una de esas tuvimos que pasar a una muchacha entre unos lazos, y ella no tenía que tocar los lazos, ¿no? Y nosotros teníamos que levantarla, los varones, a ellos. Y con cuidado, ¿no?, de no tocar sus, ¿verdad?, donde uno no debe. Y después me di cuenta, wow, ¿qué pasó aquí? Porque el viejo hombre se hubiera pensado un montón de cosas y, ¡oh, ups!, ¿no? Pero algo había pasado, algo pasó en ese día. Y yo, cuando bajé esa montaña, ya no era el mismo, mis hermanos. Y así comenzó el cambio, y así ha comenzado el cambio en nosotros, claro. Es un trabajo, ¿va?, en progreso, que vamos para allá, ¿no? Siempre va a haber personas que dicen, ya te lavaron el coco. Siempre hay esas personas. Siempre hay personas que se burlan de uno, que lo critican a uno. Siempre va a haber personas que hablan mal de ti, porque ya no haces lo que antes hacía, porque no haces lo que ellos hacen. Pues si te hacen burla, pues si hablan de ti, gózate cuando eso pase. Gózate, porque el Señor dijo en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate, porque tu galardón es grande en los cielos. Cuando te llamen un aleluya, tú contestas, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Eres un aleluya? Pues sí, soy un aleluya. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo es que entonces nuestra mente es renovada? ¿Cómo es la renovación de nuestro entendimiento? Yo creo que ya saben para dónde vamos, ¿no? En Colosenses 3:16a dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar es hacer residencia permanente. Imagínense, la palabra de Dios entra por nuestros oídos, queda en nuestra mente y nuestro corazón, y hace residencia permanente ahí. Mora en nosotros, ¿no? O sea que lo que Colosenses 3:16 está diciendo es que la palabra de Cristo haga residencia permanente en nosotros. Y 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recuerdo antes, a mí no me importaba nada de la iglesia, ¿no? Pero cuando ya tenía la mente de Cristo, ya andaba viendo qué se puede hacer en mi iglesia, ¿no? ¿Cómo se mejora esto y aquello, no? ¿Es por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, de esa forma, ¿no? Y si tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, no vamos a dejar que el mundo nos moldee. No vamos a dejar que nos apriete en su molde, ¿no? Con la mente de Cristo nosotros podremos hacer como Él hizo, cuando él fue tentado en el desierto por Satanás. En Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿se pueden imaginar eso, mis hermanos? Que nosotros no podemos ni ayunar una mañana, ¿no? No aguantamos hasta el mediodía. 40 días y 40 noches, dice que el Señor tuvo hambre, ¿no? Su naturaleza humana, ¿verdad? Él sintió esa hambre. Y viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire qué astuto es el diablo, porque conoce el poder de Dios, sabe que Dios con solo decir las cosas son hechas, así como en Génesis, ¿verdad? Haya la luz y la luz hizo, ¿no? Produzca la tierra seres vivientes, ¿no? Sabe eso. Pero ¿qué le contesta el Señor? Mateo 4, del 4 al 11 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, y sus ángeles mandarán acerca de ti, perdón, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire qué astuto también. Mi tía Flora dice, ¿qué diablo más infeliz? Dice, diablo más infeliz, dice. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Ahora él cita la palabra de Dios. Escrito está, le dice al Señor también, ¿no? No se da por vencido fácilmente el enemigo. El enemigo ataca, mis hermanos. El enemigo ataca y no se da por vencido. Y aquí cambia su estrategia. Entonces Jesús le dice, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es la frase que el Señor Jesús repite en todo este pasaje? Escrito está, ¿no? Pregunta, mis hermanos, ¿cómo vamos a saber lo que está escrito si no lo leemos? Si no estudiamos la palabra de Dios, si no memorizamos versículos de la palabra de Dios, ¿no? Y aunque no seamos buenos para memorizar, no se preocupe porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo que mora en usted le ayuda a recordar cuando tiene que recordar la palabra de Dios. Yo recuerdo mis primeros años o meses de que estaba en el Señor, le compartí a un compañero de trabajo un problema que tenía y él me empezó a dar un consejo. Y cuando él me estaba dando ese consejo, yo literalmente oí una voz en mi mente que decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En lo que él estaba hablando eso, yo oí esa voz y dije, wow. Y recordé que una vez un líder de jóvenes compartió el Salmo 1 y eso, en ese momento ahí, el Señor me hizo recordar eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un mal consejo que alguien te puede dar, y si tú lo tomas, cuidado. Un mal consejo puede causar percusiones dolorosas, una mala decisión, ¿no? Así que nuestra mente es renovada cuando la palabra de Cristo mora en nosotros. Bien dice la palabra de Dios también en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Así que con estos primeros dos versículos, Pablo nos exhorta a que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que no nos dejemos moldear por el mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, la cual es permitiendo que la palabra de Cristo more en nosotros. Amén. O sea, nos ha dado el qué, ¿verdad? El qué, el cómo, pero ahora falta el por qué, el para qué. Y también está en el versículo 2, la última parte del versículo 2, y lo dice claramente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La versión Dios habla hoy. Es bueno ver distintas versiones, mis hermanos. Dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que le es grato, lo que es perfecto. Amén. Creo que esta versión, ¿no? El por qué y el para qué está claro en esta versión, ¿no? Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Amén. Buena, agradable y perfecta. En estos dos primeros versículos, Pablo explica cómo conocer y vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la podemos resumir de esta forma. Creo que lo puse en la pantalla también, ¿no? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es por las misericordias de Dios, que vimos anteriormente, que significa que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará. Por las misericordias de Dios, como acto de adoración racional, el sacrificio vivo, santo y agradable, no te dejes moldear por el mundo y enfócate en la palabra de Dios teniendo comunión con Él. Así es como conoceremos la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es muy similar a lo que dice Santiago 4:4-7. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si dejamos, mis hermanos, que el mundo nos moldea a nosotros, nos estamos constituyendo amigos del mundo, ¿no? Dime con quién andas y te diré con quién eres. Tú empiezas a andar ahí, ¿verdad?, con pandilleros, te empiezas a vestir como ellos, ¿no? Con quien andes, te empiezas a cambiar, ¿verdad?, a conformar. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Vamos a pasar al último versículo, versículo 3, para ya ir concluyendo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note, mis hermanos, hay una palabra o una frase clave aquí. La frase cada cual. ¿Sabe lo que significa cada cual? Toiticos, como dice la hermana Lili. Sin faltar nadie. Todos, cada uno de nosotros, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo exhortó a los filipenses de esta misma forma también. En Filipenses 2:3-7 dice: Y con este pasaje entonces vamos a cerrar y vamos a continuar, primero Dios, el próximo domingo. El jueves pasado les compartía, este jueves les compartía cinco características de un siervo de Dios. Y dos de esas características, la primera era es que un siervo de Dios se niega a sí mismo. Y la segunda es que un siervo de Dios es humilde. Y Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para tener mejor concepto, mis hermanos, de lo que es negarse a sí mismo y ser humilde, todo lo que tenemos que hacer es ver lo que Jesús hizo por nosotros. No solo en la cruz del Calvario, pero despojarse a sí mismo, como dice el versículo a continuación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Así es que el ejemplo ahí lo tenemos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites, Señor, sentarnos y tus pies, Señor, y escuchar tu palabra, oh Dios, te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, que tu palabra more en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, y que vayamos, Señor, nosotros creciendo en tu palabra, Señor, aprendiendo más, Señor. Algunos de nosotros nos cuesta memorizar, Señor, pero sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos sabemos, Señor, de que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayudará, nos ayuda cada día, Señor. Padre, no hay nada imposible para ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y te pido por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, Padre. Señor, que nos ayude, Señor, a servirte mejor, Padre. A llenarnos más de ti, Señor. A enamorarnos más de ti, Señor. A conocerte más, Señor. Más cada día, Padre. Ayúdanos, Señor. Y damos gracias, Padre, por tu gracia, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque nos permite, Señor, a pesar, Señor, de cómo somos, nos has aceptado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Puesto de pie. Amén. Despedimos a libertad. El Señor nos ha hecho libre, amén. Somos libres. Amén. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar, puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, puedo danzar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres somos. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres somos. Libres somos.
Señor, amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Ahí hay pan y cafecito, amén. Si alguien necesita oración, estamos aquí también para orar.